¿Aló? ¿Rockstar?
Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando el podcast Doctor Rocks, un podcast que tenemos entre abogados de entretenimiento para darle a artistas herramientas para que tomen el control de sus proyectos. Como siempre, me acompañan mis dos colegas, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Estimadas, ¿cómo están?
Hola a todos, gracias por conectarse con nosotros a un nuevo episodio del Doctor Rocks. Esperamos que la pasen rico con el tema del día de hoy y bueno, bienvenidos nuevamente.
Amigos, ¿cuánto tiempo? Qué alegría volvernos a saludar. Alegría reencontrarnos. Gracias por escuchar.
Total, todo se ha dicho. Llevábamos un rato sin vernos.
Bueno, yo quería que habláramos hoy de términos y condiciones. Que suena como una cosa así súper técnica y súper harta y aburridora, pero a los que nos gusta internet y las entrañas de la internet, nos parece un tema muy divertido. Y es para que nos pongamos a pensar, pues, que en el fondo esos son los contratos por los cuales internet existe y además, pues, los límites que eso tiene y eso cómo impacta un grupo musical, un proyecto musical, una banda y cómo se juega, digamos, con todos los términos y condiciones que hemos aceptado con o sin querer.
Día tras día.
Durante día tras día.
A mí ese tema me pone a pensar mucho en la concepción que yo tenía y tal vez las personas de mi generación, como ustedes quizá, teníamos del internet cuando el internet empezó, ¿cierto? O sea, yo soy de la generación en la que no había internet y luego apareció el internet. O sea, que se conectaba con el teléfono y que sonaba, wey, que había que desconectar, no pues, se podía hablar por teléfono para que las...
Exacto, que no se podía levantar el teléfono.
Eso. Entonces, en ese momento, la concepción que teníamos era como que internet significaba absoluta libertad de todo, o sea, como el lugar donde encuentras todo, donde todo lo puedes usar, donde todo lo puedes descargar. Yo cuento mucho que mi papá, incluso en esa época, él es súper musical y le fascina la música y es así melómano, recontra melómano, y él tenía un sueño y era tener una emisora, pues tener un programa de radio. Y lo hizo en esa época usando Ares, una hermosura, okay. Qué lindo. Claro. Descargaba las canciones de ahí, una belleza. Y él me decía, pero es que ahí dice descargar, normal. Entonces, siento que el tema de términos y condiciones es súper importante porque al final es en serio entender que es que internet no significa libre. ¿Sí o no?
Sí,
internet es otro medio y se regula a través de términos y condiciones, que son al final contratos que uno acepta dando clic.
Y que además, pues, se sentía como un lugar en el que, ¿sí?, en que las leyes no existían. Sí. Y que en este momento es todo lo contrario. Digamos que esa discusión ya pasó, esa discusión ya se dio, y esa discusión, digamos, la ganó el derecho. Sí, que llega tarde, siempre llega tarde, es aburridísimo, pero la ganó el derecho. Diciendo, aquí estoy, y aplica la jurisdicción de todos lados, y te pueden demandar, y hay cosas que pueden pasar, y hay usos que si los haces de forma indebida, alguien puede reclamarte daños, y digamos como que todas esas cosas siguen aplicando como en el mundo real.
Todo esto empieza como con Napster, ¿no? Creo que ese es como ese primer lugar, o con Ares, incluso como mencionaba Moni, que era, pues, un principio. Todos, creería, incluso los más jóvenes que nos escuchan, en algún punto supieron o escucharon de Ares o de LimeWire, en donde la gente, pues, tenía sus CDs, cogía sus CDs, quemaba sus CDs, montaba la canción y empezaban a compartirlos peer-to-peer. Y creo que ese fue el primer momento en el que nos dimos cuenta que, pues, que si bien sí se podía hacer, no estaba correcto como saltarse ciertas normas que existían en el mundo offline y que de alguna manera tenían que traducirse y aplicarse también a ese mundo online.
Y es que, pues, todo el software termina teniendo una licencia de uso, ¿sí? Y si ya lo ponemos en los términos de propiedad intelectual, pues es que es alguien diciéndonos, yo soy dueño de eso, pero le estoy a usted dando un permiso muy específico para que usted utilice lo que sea que yo le estoy poniendo enfrente, o sea, la pieza que le estoy poniendo enfrente. Y eso tiene todos los niveles que quieran, y es desde las aplicaciones que están en los celulares a todas las aplicaciones que tienen puestas en su computador, pero también después todas las plataformas que estamos utilizando, hasta un portal de internet cualquiera de noticias, o sea, como que todos tienen términos de uso. ¿Sí? Y es que en internet siempre hay una capa atrás que es el contrato diciendo, si usted está en esta página, usted acepta que usa las cosas como yo digo que las puede usar. Desde el lado abogadístico es muy frustrante hacer términos y condiciones porque sabemos que es un contrato súper complejo que nadie va a leer. ¿Sí? Como que en el fondo nadie lo lee y que todo el mundo pone como aceptar, permiso.
No, y que trae todas las definiciones del mundo, ¿no? Entonces es larguísimo, tiene un lenguaje propio y en última será lo que hablábamos hace un rato y son las reglas del juego. Es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Que al final termina siendo, nuevamente abogadísticamente hablando, un contrato de adición. De adhesión, perdón. Y eso quiere decir, lo aceptas y si no lo aceptas, pues no puedes entrar. Cuando sigues navegando, también estás aceptando.
Exacto, uno no le puede decir como, ay, vení Facebook, esta cláusula quinta, a ver si me la puedes cambiar, que no...
que sí, así negociables, no tanto.
No tanto.
Vi un chiste así solo apto para millennials ahorita que Elon Musk compró Twitter, en el que salía como, señor Musk, no acepto que usted no sé qué, ta, 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 y si lo compartes con 5 amigos, ta, ta. Sí, decimos, es que así fue Facebook cuando empezó, o sea, todo el mundo diciendo como, no quiero compartir mis datos, señor Zuckerberg, si posteas esto en tu muro, no estás aceptando, y yo decía, punk. Ya aceptaste los términos y condiciones de Facebook, a Facebook le importa 5 hectáreas de lo que sea, o sea que... Lo que quieras poner en tu muro, o sea, ya aceptaste los términos y condiciones. Y si estás utilizando la plataforma, los aceptas todos completicos. Entonces, ahí siempre hay que tener en cuenta una cosa y es que alguien redacta esos términos y condiciones. Así como hay alguien que redacta el diccionario, digo yo. Que no sepamos quién es otra cosa. Lo que pasa es que siempre son redactados con una intención y la intención, digamos, es cubrir muchas veces los intereses de la plataforma que lo está haciendo. Y es obvio, si son los términos de Meta, sí, pues son a favor de ellos. Si son los términos de Spotify, son a favor de ellos. Si son los términos de TikTok para ByteDance, son a favor de ellos. Sí, y también muchas veces se reservan el derecho de cambiarlos en cualquier momento sin tener que consultar a los usuarios, que es otro tipo de cosa que también empezó a pasar y pues que pasa todos los días.
Ahí hay un tema adicional y es que además dentro de los términos se pueden incluso encontrar con situaciones futuras que no han ocurrido. O sea, no es solamente para lo que está ocurriendo y lo que se puede hacer en este momento en la plataforma, sino también para eventos futuros de cosas que podrían o no suceder. Entonces, puede que se encuentren con cosas locas. Se pueden encontrar con cosas locas, o sea, no lo duden.
Los términos y condiciones de Amazon Web Services dicen que sí es posible utilizar sus bases de datos en caso de apocalipsis zombie. Y es en serio que está, o sea, los busqué el otro día y es una maravilla.
Que a mí en general ese asunto me pone como a reflexionar mucho sobre, pues en general sobre los contratos. Yo llevo un tiempo como reflexionando mucho sobre el tema porque siento en serio que particularmente ese tipo de contratos son... en serio, como tan sobreactuados, o sea, es necesario.
Ahí es muy loco porque, digamos, los usuarios en términos masivos significa que estadísticamente cubren a todos los tipos de personas y buscan como todos los escenarios más locos y más raros porque seguro van a pasar. ¿Sí? Llega un punto en el que si tienes una plataforma como Meta, o sea, como Facebook, en el que tienes cuántos billones de usuarios, todas las cosas van a pasar, o sea, tienes, sí, el alto, el bajito, el bonito, el feo, o sea, de todos los sexos, orientaciones sexuales, de capacidad, discapacidades, todos, o sea, tienes todos juntos, ¿sí? Cualquier credo, cualquier raza, cualquier cosa, o sea, y es, todo va a pasar. Entonces, simplemente se vuelve este documento, entre comillas, que tendría que acompasar cualquier uso posible y tratar de ver dónde me estás infringiendo, dónde me podrías generar daño, además. O dónde podría generarle daño a otros usuarios. ¿Sí? Y eso es, pues, es muy loco de hablar. Pero hablemoslo específicamente en la música. Y es de las plataformas que tienen música, no solamente están pidiendo los derechos de la música, y también establecen que la música la puedes usar solo de ciertas maneras. Y eso es bien particular.
Y bueno, y en la música además no se limita solo a la grabación sonora, sino además a lo que acompaña esa grabación, ¿no? Entonces, las carátulas, las fotos, incluso las biografías que se incluyen dentro de los perfiles de artistas, es contenido que de por sí, al momento de ingresarlo dentro de la plataforma, ya entran y tienen que, por llamarlo de alguna manera, jugar bajo la dinámica que les imponen esos términos y condiciones. Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos de, ¿es posible que Spotify use la carátula de algún artista dentro de sus playlists? Y la respuesta es sí. Claro que puede hacerlo, porque en el momento en el que tú creas y digamos que reclamas el perfil a través de tu Spotify para artistas e incluyes tus fotos, e incluyes tu biografía, e incluyes un montón de información, le estás dando permiso y acceso a Spotify para que los use de diferentes maneras, que además en la mayoría de los casos terminan beneficiando al artista. Sería muy raro pues que hicieran algo como en contra del artista, porque en últimas lo que buscan es el beneficio para el artista, para su música y pues en últimas para la plataforma.
Sigue a Mila en Instagram como @milarenza.
Alguien una vez me preguntó como, venga, pero ¿no tendría el artista un derecho, digamos, de remuneración como imagen porque se esté asociando su imagen de la portada, la carátula, a una marca específica, como lo podría hacer en Spotify? Y en principio sí, pero en los términos y condiciones de Spotify para artistas, dices que ya estás dando todos esos permisos de forma gratuita. O sea, claro, si fuera, digamos, la asociación de la imagen de un artista o un artista para una, o sea, una valla en la calle, la respuesta es sí. Pero si está hecha bajo esa licencia que estás dando en los términos y condiciones, pues ya dijiste que si ponían esa valla, estabas dando tu autorización de forma gratuita. Entonces ya es muy tarde tener esa conversación.
Que eso es importante, como en términos también conceptuales, mencionarlo, y es, como Santi decía ahorita, uno al final lo que otorga cuando da acepto o cuando simplemente se loguea o cuando crea su cuenta es una licencia de uso de esos contenidos que uno tiene. Lo que pasa es que, aunque licencia sin duda no implica ceder la propiedad, es bastante común que en estos casos sean licencias súper amplias, como súper flexibles para ellos, que les permiten hacer un montón de cosas. Eventualmente, yo creo que algún limitante en ese sentido podría ser que ese uso, por ejemplo, genere una afectación a un derecho fundamental, por irse como más allá. Bueno, que hagan un uso que afecte la dignidad del artista o el buen nombre del artista. Ahí de pronto habría algún límite, de resto.
Pero, digamos, dentro de los usos racionales o razonables de esas cosas, pues seguramente un equipo de trabajo siempre va a tomar las fotos que se entregan, claro, las fotos de las portadas. O sea, rara vez va a ser una campaña con una foto que pueda ser difamatoria o una foto que pueda ser tomada de un lugar indebido. Además, es que tienen acceso a las mejores fotos. Si es como los artistas ya les están entregando sus fotos de Photoshoot, sus fotos de sus carátulas, o sea, donde todo el mundo sale guapo, sale bello y bien producido, pues obvio que van a utilizar esas fotos para la valla porque es la mejor foto disponible.
Ahí, pensando en lo de los límites, me genera una duda, y es, ¿qué pasa cuando el artista por X o Y motivo no quiere ser asociado a X o Y lista? O sea, no sé, yo hago rap y decidieron asociarme a música para hacer el amor a las 10 de la mañana, ¿sabes? Como, ¿qué pasa cuando yo realmente no quiero ser la cara de esa lista? Ya dije que sí.
Ya digo que sí. Y si esa lista le trae gente, pues, weón, lamento tu posición, pero ahora eres la cara de esa lista.
Muy loco, además, porque eso se termina traduciendo en datos, y cuando se termina traduciendo en datos, se termina generando un público, ¿no? Entonces puede terminar, además, creándote un público ahí como súper extraño, súper... Pues en este caso que puse, que obviamente es una cosa muy loca, pero sí, ¿no? Como que puede terminar generando un público ahí súper bizarro, como ya dijiste que sí, tu público son los moteles, lo siento.
Y por eso ahí se vuelve relevante, yo creo, una cosa que hemos dicho un montón y que me parece como pertinente recordar, y es que por eso se vuelve tan relevante que esos contenidos que suba un artista pues estén muy curados desde la propiedad intelectual, ¿cierto? Lo que hemos dicho mil veces, o sea, si usted va a subir una carátula, esté seguro que eso o es suyo o a usted se lo prestaron legalmente, ¿cierto? Si usted va a subir un fonograma, asegúrese que es suyo o que tiene una licencia para subirlo, lo mismo una obra. En general, todo el contenido. O sea, esos términos y condiciones están asumiendo que usted tiene la potestad para subir eso. Entonces, usted es el responsable de eso que suba. Por eso, como que esa cadena de permisos para atrás también es tan importante.
Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como @hemisferioderecholegal.
yo obviamente por la posición abogadística que tengo, me divierte leer términos y condiciones. Puede que sea como un hobby bastante aburrido para muchos, pero a mí me parece divertido.
Placer culposo de Santi.
Sí, eventualmente cuando encuentro una plataforma nueva, alguna cosa, leerme los términos y condiciones y decir como, venga, ¿esta gente qué está pidiendo? Porque además uno ahí entiende qué es lo que hacen. Y uno se encuentra cosas chistosas. Por ejemplo, ahorita con mi cuenta de TikTok, pueden seguirme, @sordo en TikTok. En la cuenta de TikTok me leí los términos y condiciones de TikTok y tiene unas cosas que uno dice, pucha, ¿será que uno le juega a esto o no? Y es, por ejemplo, el tema de las editoras, ¿sí? Y las editoriales y las composiciones. Y dice, si usted utiliza una canción, o sea, usted canta una canción, lo que sea, usted es el responsable de pagarle a la editora o pagarle a la sociedad de gestión colectiva que corresponda.
O sea, trasladan el riesgo.
Trasladan el riesgo completamente y toda la responsabilidad del usuario diciendo, no es ByteDance el que paga, es el usuario el que tiene que hacer eso. Y es como, a mí... Y nadie sabe eso porque nadie revisa los términos y condiciones.
No, pues no, nadie sabe, claro. ¿Y nadie paga?
Y nadie paga, obvio que nadie paga.
Exacto, esa es la otra pregunta y es, ¿quién está detrás de eso? O sea, si yo mañana me monto un TikTok a tararear alguna cosa de, no sé, cualquier compositor, ¿quién va a ir a buscarme? Porque Baitan seguro no es.
No, obvio no, pero es, digo, y uno, pues yo pues pago por ver. Si hay alguna sociedad de gestión colectiva que esté dando licencias para eso, pago por ver si hay alguna editora que esté dando licencias para eso. No conozco la primera, o sea, digo, no he visto el problema todavía. Pero es chistoso, están los términos y condiciones diciendo como, no, si alguna editora me reclama, es el usuario, vaya por el usuario. Es como, yo creo que no es así.
Es súper desafortunado, Santi, porque además allí hoy se mueve demasiado contenido de música, demasiado. Mucho.
Es impresionante.
Incluso entonces, música inédita, porque...
pensaría que todo eso que se mueve, no pasa nada, o sea, no hay ningún pago para el artista, para el dueño de la obra.
Alguien me hizo una pregunta ahí que era como, venga, y si yo hago un mashup en TikTok, entonces, ¿le pagan al compositor? Y yo, no, parce, si usted hace un mashup, no le pagan a nadie. O sea, téngalo clarísimo. Ahí no hay regalías de nada. O sea, ni a usted, ni al compositor, ni a nadie.
No, más a ninguno de los 15 compositores de ese mashup, porque pues si es un mashup, tiene más de 10 mínimo.
Entonces, esa es una. Y la otra es todos estos rollos, digamos, con NFTs, por ejemplo, con la discusión. Los NFTs son el futuro de que nadie sabe realmente cuál es el futuro. Y, en fin, yo tengo todas las diatribas. Cualquier día, llámenme. Yo cada día estoy más parado en el punto de que eso no es el futuro de nada. Pero me dicen como, mira, esta plataforma. Entonces uno, ok. Y yo reviso los términos y condiciones. ¡Ay, parce! Son una belleza. O sea, como no nos hacemos responsables de nada, nosotros ni siquiera hacemos el minting, si usted hace propiedad intelectual, yo ahí no me meto. Yo solamente soy como un marketplace intermediario que de pronto te da una posibilidad de que de pronto hagas una transacción, pero yo no soy nada. Y es como, ¡ah, qué bueno, ¿no? Que eres la plataforma exclusiva para hacer estas cosas.
Sí, es que ahí lo que hemos hablado, como que al final... En ese caso, resolver, pues asegurar como que lo que yo adquiero es realmente mío o está debidamente soportado, necesita un contrato, además de esos términos de no asumo ninguna responsabilidad.
Además, porque yo no sé ustedes si lo habrán visto o no, pero hace poco leía que hay gente que no entiendo más muy claramente cómo lo hacen, pero distribuyen música de terceros como grabada y la montan a veces incluso como un podcast y son, no sé, canciones que van a salir al día siguiente, el viernes de estrenos, y las montan como un podcast medio estrenándolas y pues igual ya accediste, ya eres un usuario que logra montar contenido. Por más fuertes que sean tus términos y condiciones, ¿cómo hace Spotify para lograr llegar a ese usuario, ¿no? Porque tendría que haber una denuncia. No creo que Spotify tenga la capacidad de como de tener alguna herramienta que logre captar o encontrar esos podcasts que tienen música pues que no le pertenece al usuario que está publicando ese podcast.
Es que es muy loco. Aquí, digamos, para dar contexto a esa pregunta que está haciendo Renza, es que, digamos, la forma en la que Internet se resolvió fue diciendo, claro, los usuarios son responsables, pero también como el usuario de Internet termina siendo como muchas veces seudónimo, por ejemplo, o sea, como no es la persona con su nombre real, sino está cubierto de otro tipo de identidades. Podemos eventualmente llegar a él o a ella por su dirección IP, pero también son espacios que a veces se pueden encubrir con una VPN, lo que sea. Entonces es como un espacio seudónimo. Se trasladó la responsabilidad, llamemos, dentro de los lugares más visibles. Entonces se le dio a los prestadores de servicio de internet y a las plataformas y a los que eventualmente desarrollan las páginas en las que nos movemos o las aplicaciones en las que nos movemos un tipo de responsabilidad adicional diciendo usted no solamente es responsable por el material que usted tiene, sino se vuelve de cierta forma responsable de que los usuarios que estén utilizando su plataforma no estén infringiendo derechos de otras personas. Sí, eso es digamos como todo el coletazo de Napster para hacerlo súper rápido. Diciendo, usted tiene que implementar políticas y procesos dentro de su compañía para que los usuarios, claro, va a haber usuarios que utilicen material de terceros sin autorización, pero usted tiene que estar todo el tiempo vigilando e implementando cosas para que eso no sea así. Eso lleva a herramientas como Content ID de YouTube, que pues desarrollado por Google, diciendo como, venga, es la forma de encontrar coincidencias en el audio para saber si, de identificar si esto es suyo, si esto no es suyo. Eventualmente herramientas como Shazam, que después lo compró Apple, para lo mismo. TikTok tiene también un algoritmo que identifica audios diciendo como si uno pone una canción atrás y hace un TikTok, igual identifica qué canción está sonando dentro de ese sonido original en la publicación que uno está haciendo. Entonces son como formas de decir, esto coincide con la música de alguien más. En los distribuidores, o sea, como que salta también y dice, si uno está subiendo una canción a Spotify y demás que ya está arriba, o sea, como que incluso en el proceso de aprobación puede aparecer que es una canción que le pertenece a alguien más. El ejemplo que está dando Renza es muy denso porque los podcasts y las canciones como se distribuyen por dos lugares diferentes, ¿sí? Y el servidor que tiene la copia no es el de la plataforma, sino es el del distribuidor del podcast. No hay manera de cotejar.
Sí, la herramienta no existe para ese tipo de servicio, pues.
Sí, y es cuando uno le da play a una Apple Music, ¿sí? Apple Music tiene la copia de la canción y está diciendo como, ok, te doy una copia temporal a tu celular y te la transmite. Cuando tú le das play al podcast, te está diciendo vaya esta URL que está el servidor del que te está mostrando el podcast. Entonces no es Apple Podcast el que tiene una copia. Entonces no hay cómo cotejar esos rollos porque están partiendo de, digamos, de archivos que no están en el mismo lugar. Entonces ahí encontraron un hueco. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Pues rompiendo las reglas. Así que es lo que decíamos, ¿sabes? De una cosa es que se pueda y otra cosa es que se deba. Y vuelvo yo al ejemplo del cepillo de dientes. Y es como, claro, uno puede utilizar el cepillo de dientes de alguien más. No debería. Sí, así alguien se dé cuenta o no, sí, uno no debería, pero pues que se puede, se puede.
Si ustedes pudieran ver la cara de Mónica, porque le dio una carita de asco más linda. Sí, o sea, de que pueden, amigos, pueden hacer muchas cosas.
Es que a mí ese ejemplo me gusta porque no se lo olvida, o sea, a uno no se lo olvida.
Pero maluco.
Es que me lo imaginé, o sea, es demasiado.
Pero sí, alguien en TikTok me preguntó como, no, pero uno puede utilizar las fotos de Pinterest en Instagram, y es como, pues no, sí, o sea, no puedes, o sea, no son tuyas, o sea, si es tuyo no deberías hacerlo, sí, es, pues esta gente que le toma pantallazo lo que está en Pinterest y vaya, hace frases motivacionales en Instagram, y es, solo por dar los créditos, pues no es suficiente, o sea, estás tomando la propiedad intelectual de alguien más. Y obviamente con la música cada vez se vuelve más complejo por las múltiples capas que tiene, porque no es solamente una grabación, sino estás utilizando una composición y la interpretación de alguien.
Sigue a Santiago en Instagram como @sordo, ZOORDO.
De hecho, hoy salió por ahí una noticia en donde el TikToker más famoso de España, creo que es, se dieron cuenta que el hombre llevaba robándole como sketches a otros TikTokers y a otros creadores de contenido, demostrando pues lo que hablábamos ahorita, o sea, de poder se puede, lo que pasa es que no deberías hacerlo, y mal que bien, puede que esto suene recontrabogadístico, pero se van a dar cuenta, créanme que en algún momento se van a dar cuenta, porque si partimos del principio de en internet se puede hacer todo, todo incluye poder encontrar al que creó en un principio ese contenido. Entonces, pues huecos creo que van a encontrar en todos los lugares, pero acuérdense que igual aceptaron unos términos y condiciones, están jugando bajo las reglas de la plataforma, y donde los cojan, pues va a haber una repercusión y una consecuencia por eso que hicieron.
A mí me parece muy chistoso es eso de todo el mundo en la cuenta de TikTok preguntando siempre, es como, ¿cómo puedo hacer esto sin pagar? ¿Cómo puedo hacer esto sin pedir autorización? ¿Y si lo hago sin autorización y no me cogen, qué pasa? Y si, o sea, como que todo el tiempo de si no me van, o sea, si no me atrapan. Y yo digo es, man, uno si hace un contenido y le pone todo así, alma, corazón y sombrero, es para que tenga un alcance muy grande, porque el día que tenga un alcance muy grande, créeme que la persona que le tomaste algún elemento sin autorización se va a dar cuenta y te va a reclamar, ¿sí? Y entre más grande sea tu canal, entre más grandes sean tus cosas, más gente lo va a ver y es más probable que se den cuenta.
Que al final yo también intento un poco tratar de entender por qué, intento entender por qué un poco se tiene esa sensación o esa búsqueda de hacer las cosas sin pedir permiso o sin pagar, ¿cierto? Y es que también creo que son como trámites complejos. O sea, qué bueno que todo esto fuera muy fácil y muy fluido, pero mira, con esas tres cositas que mencionaron ustedes, esos tres huecos que hay, que uno diría, ¿en serio eso? ¿Cómo no se puede resolver más fácilmente? Entonces, no es que yo justifique de ninguna manera, de hecho siempre soy muy, muy, muy papista pues como con ese tipo de cosas, pero trato de entenderlo. Y es que claro, marica, o sea, si para uno es enredado, que uno está pensando en esto todo el día, imagínate para alguien que definitivamente pues ni esto no le gusta, esto no lo conecta, está ocupado haciendo otras cosas, quiere sacar contenido, pues qué bueno que esos trámites fueran simples.
Yo soy un pirata reformado, sí, o sea, como buen millennial, sí, a mí no se me escapaba una canción porque, o sea, pues yo podía, encontraba dónde estaba el MP3 en algún lado subido para poder descargarlo gratis. O sea, soy un pirata reformado. Lo que digo es, sí, es muy distinto, llamémoslo, ese tipo de cosas, como en ese momento hacíamos en internet del 2004, del 2005, a en este momento tomar el contenido de alguien más para hacer contenido profesional. Ahí es donde yo digo, es que esa línea no es gris. Es una línea clarísima que está en el piso y que tú la estás cruzando. Estás tomando, o sea, profesionalmente estás tomando el contenido de alguien más y tú profesionalmente lo estás utilizando sin autorización. Entonces esa línea no, ya no es tan gris. Si todo el tiempo me están preguntando cosas así como, no, ¿cuál es la fina línea entre...? Sí. Y es como, no hay fina línea.
¿Cuántos
no
compases?
No hay fina línea. O sea, es como, ya no hay una fina
¿Cuál
línea.
¿Cuál es el matiz? No existe el matiz.
De acuerdo, además, porque la intención está súper clara, ¿no? O sea, como que finalmente te están preguntando, ¿cómo me salto la ley? Ayúdame. Y es como, brother, no. O sea, no lo hagas de entrada.
A mí me gustó una, que era, ¿cuál es la fina línea entre el fair use y un cover sin autorización? Y yo, no hay fina línea, son dos cosas muy distintas. O sea, te inventaste la línea.
Estás queriendo crear una línea que no existe. Por favor, para, en este momento para.
No hay ambigüedad, no hay ambigüedad.
Exacto, la intención es súper clara, la intención es ir a buscar, o sea, es generar de cierta manera provecho de lo que hizo un tercero. Y a mí eso además me cuestiona un montón porque... No sé, la gente dice como, es que a mí me encanta X artista y por eso me descargué la música e hice un rip de YouTube. Y es como, pues si te gusta tanto, ¿por qué no lo apoyas? Porque al final lo que estás haciendo es, ¿sabes? Como aprovecharse de su trabajo y no retribuirle lo que tanto esfuerzo le costó o no a ese artista.
Y ahí, digamos, también hay un límite de lo que se puede hacer con lo que está disponible con la aplicación que estás usando, con la plataforma que estás visitando, con la página web que estás visitando, ¿sí? Y es de la típica pregunta de, pero si es que en el restaurante yo utilizo Amazon Music, ¿sí? ¿Por qué tengo que pagarle a Saico? ¿Sí? Y es, pues, a una sociedad de gestión colectiva me refiero. Y es, pues, porque es que los usos son muy distintos, ¿sí? O sea, la aplicación con la que estás oyendo música para uso privado tiene unos límites y se te está dando una música para estos usos. Que tú sí puedas conectar tu celular para que suene en un dispositivo que está abierto al público, obvio que se puede, técnicamente se puede, solo que es un uso musical diferente. Sí, y el ejemplo que yo doy ahí es que, al menos en Colombia, la música se poncha desde un computador que está conectado a una plataforma. Sí, ya ni siquiera llevan el CD o el cassette o lo que sea, es... La música está en plataformas, así, y se hacen los playlists desde ahí y se poncha la radio desde plataformas. Pero también se paga sociedad de gestión colectiva. ¿Sí? Entonces, claro, con una cuenta de Spotify, ponchas toda la radio. Pero el permiso para usar la música viene en otra licencia.
Además, porque en ese caso están en un establecimiento de comercio que le monta otra norma encima de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, Sí, tienes tu Spotify y lo pagas. Felicitaciones, está muy, muy bien. Pero eso no te está dando el permiso de que en un establecimiento de comercio que tiene la obligación de pagar la comunicación que hace de la música, pues pueda sencillamente omitir esa norma que está ahí. Que incluso no es una norma solo en Colombia, ¿no? O sea, esto aplica en el mundo.
Y ese es el otro lío. Y si incumplen los términos, ¿dónde lo demando?
Que yo vengo pensando en eso, especialmente con todo este rollo del metaverso. Y pienso como en esa vaina de la territorialidad que es tan clara en el derecho, en términos de esto de jurisdicción, de dónde demando, ta, ta, ta. ¿Será que va a existir como unos tribunales en el metaverso para demandar
El
allá?
tribunal del metaverso, no, el usuario siempre está en algún lado. El usuario tiene que comer en algún lugar real. O sea, el usuario duerme en un lugar real, el usuario come en algún lugar real, el usuario va al baño en un lugar real. O sea, no me importa en el metaverso qué haga.
Claro, lo que pasa es que si yo no quiero, si yo no quiero, si yo soy el usuario y quiero demandar al que hizo algo en el metaverso, una empresa, por ejemplo, que está en el metaverso, está en el metaverso. O sea, que eso en un futuro tendrá que ser un territorio, Santi. O sea, yo creo
El
que hoy
alto tribunal
no,
del metaverso.
pero eso tendrá que evolucionar a otra cosa y que incluso puede ser un reto.
No, yo creo que si Internet 2.0 no nos dio eso, el metaverso no nos lo va a
No
dar.
sé.
O sea, en
A llegar a
términos
ser
de...
ahorita.
No, 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 hablando desde un... Desde, yo, pues, yo soy un pesimista, sí, yo soy un realista pesimista, pero digo es, a la larga esa empresa o lo que sea, tienes que desconectarte y estar, si tiene una pata en algún lugar real, a menos de que no tengo ni idea, son avatars que hicieron una empresa que solo presta servicios metaversicos. O sea, sí, ahí sí es como solo existe en ese lugar, pero es que los avatares de la larga, insisto, son personas que están al otro
O
lado.
que cambie el concepto de territorio, que a eso es a lo que me refiero, que cambie el concepto de territorio.
Ya.
Y si es así,
No, sería lindo.
sí, sería como.
Pero si Facebook no es un país, no sé, porque yo creo que Facebook cumplía todas las características del derecho constitucional de que es un país, excepto ser
Ok,
reconocido por otra
eso está
nación.
súper denso. No, estuvo súper pesado eso. El presidente es Mark Zuckerberg,
Ahogás,
tengo mucho
ahogás que se
miedo.
quedaron pensando.
Ahí hay un tema adicional y es, bueno, listo, digamos que vamos a pelear, digamos que voy a demandar a alguien. Yo creo que las leyes, por lo menos en Colombia, no creo que estén preparadas para esa demanda. O sea, no creo que tengan las herramientas para decidir, no veo un juez tratando de entender por qué lo robaron con un NFT o por qué el NFT no se mintió o por qué todas las variables que pueden ocurrir en el universo del Internet.
Yo creo que el problema se resuelve más fácil de lo que estamos planteando. Y es que al final, para poderse conectar a un espacio virtual, hay que aceptar unos términos y condiciones para conectarse. Sea del dispositivo del que te estás conectando o, desde el, o del espacio que estás habitando. Y esos términos y condiciones van a definir ahí en qué espacio físico se resuelven las cosas.
Claro, pero entonces en la mayor, o sea, si uno va y lee los términos de Facebook, le va a decir que vaya y demande en California.
Que eso, por ejemplo, con eso que mencionan, a mí se me ocurren dos reflexiones. Y es, primero, usualmente son posibilidades de demanda en donde está el sitio que puso sus términos y condiciones, que es absolutamente complejo para el demandante. O sea, imagínate vos acá en Colombia, con qué plata un abogado, pues, para que demande a Facebook en California. Eso cuánto vale, qué implica con ese dólar como está en este momento. Pues eso es como impensable. Y uno, de nuevo, le da acepto. Porque uno nunca se está imaginando que va a demandar a Facebook, sí o qué. Pero mira, esas son las condiciones. También está planteado para que uno no lo pueda hacer.
Claro, pero eso hay que sumarle un detalle adicional y es Facebook y la mayoría de las plataformas sirven de intermediarios, ¿no? Entonces, si sí tú me puedes demandar a mí en California, pero acuérdate que yo no fui el que publiqué posiblemente el que hizo la infracción, sino este usuario. Ve y buscas además a ese usuario.
Sí, depende, que eventualmente pueda
Sí,
haber.
tienes el otro usuario. en Guatemala. Exacto.
Entonces, se vuelve aún más complejo el tema. O sea, suena sencillo, pero yo siento que se termina de complejizar un montón porque ellos siempre son intermediarios. Entonces, el intermediario dice, ¿me quieres demandar? Lista, muy bonita tu demanda, pero te cuento que el usuario AZ240 es el que tienes que ir a buscar. Ve y lo buscas. Adiós.
Claro, y por eso, y te puede dar su IP, te podría dar su IP, e igual está en un lugar que es una jurisdicción muy distinta a la de tu país y quedas igual de embalado. Y es, incluso, es que si en Colombia es difícil, digamos, demandas así como entre ciudad y ciudad, si decimos, no es tan sencillo alguien que está en Bogotá, alguien en Medellín, trata las jurisdicciones, trata. Ahora pensemos en países que están completamente al lado, solamente demandar a alguien desde Colombia, a alguien que está en Venezuela, ya es un problema. Porque la burocracia está hecha para que eso no sea tan fácil.
De acuerdo. Y hay un tema, y por lo menos en Colombia, la última vez que recuerdo que hablé de este tema, pues existe un tema que es el fuero del demandante, ¿no? Entonces, pues si yo estoy demandando, o bueno, yo fui el vulnerado además, tendría que poder hacerlo en mi territorio. Yo puedo demandar en Colombia, ahora vaya y traiga el personaje de Venezuela, de la India, de donde sea que esté.
Sí, habitualmente es el domicilio del demandado, pues por eso se vuelve complejo el asunto.
Ah, es al revés, es del demandado.
Mis capacidades de litigio son bastante limitadas, entonces.
No, gracias, lo mismo, gracias, lo mismo.
Opinar.
No, lo que les iba a decir es que todas esas preguntas que son tan específicas de cada plataforma posiblemente tengan respuesta desde los términos y condiciones. Pues un poco lo que mencionábamos ahorita. O sea, y entonces en esta puedo hacer, ¿y qué pasa si en esta me cogen la foto y no sé qué? Seguramente en esos términos y condiciones que no leíste está que se puede y que no se puede. Entonces, también creo que es una invitación a que, entendiendo que son documentos complejos, largos y malucos, pues vale la pena echarles una mirada, ¿cierto? Al final la reflexión no debería ser después de que ya publiqué, después de que ya acepté poner un post que diga que me cuiden mis datos, sino pues cuando voy a crear la cuenta, leamos los términos, ¿sí o qué?
Y pues, o leamos algún blog que esté reseñando los términos. También creo que hay mucha gente que da esa información de segunda mano, o de pronto un poquito más diluida, un poquito menos harta, y pues a veces no son la mejor fuente, pero a veces también ayudan, ¿sí? Y es que pues alguien ya se ha leído los términos y condiciones de Instagram, por ejemplo, y sabe exactamente para qué sirve o qué no sirve. Es complejo. Simplemente, si lo dejamos como reflexión, es como no se lleven la idea de que Internet es un lugar vacío en el que todo vale. Al revés, ya es un lugar que está completamente, o sea, ya está lleno por del todo, los huecos están llenos de términos y condiciones que son los contratos que uno va aceptando cada vez que hace clic en cualquier lugar.
De acuerdo, yo realmente frente a las reflexiones finales, los invito honestamente a que valoremos el trabajo de los demás. Creo que lo que hablábamos en algún momento de este episodio de siempre querer buscar esa delgada línea para no pagar, para no retribuir, para buscar provecho sin, no sé, darle el título o la atribución al que corresponde, en últimas va a terminar creando un caos innecesario y deberíamos, por un lado, valorar el contenido y por otro lado ser conscientes de lo que implica ese contenido y del valor que tiene dentro de Internet, porque en últimas pues terminamos todos como ganando con ese contenido que están creando los diferentes creadores.
Bueno, con esto yo creo que cerramos. No sé, Moni, si querías decir algo más.
No, nada. Despedirme, gracias por todo. Los dejamos con esta reflexión, que fue más como una conversación de, sí, como reflexiva de un montón de cosas que se nos ocurren alrededor de estos temas.
Una diatriba, diría yo, para mí. Es una crítica con opinión, con cosas que me parecen malucas.
De acuerdo, creo que pueden coger todos una cervecita y escucharnos y también sacar sus propias reflexiones de todo esto que hemos venido hablando hoy. Como siempre, acuérdense que nos pueden contar lo que opinan, lo que les parece, lo que no, por todos los canales que tenemos para que se contacten con nosotros.
Y bueno, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar ahí, por recomendar el podcast, la gente que la recomienda, la gente que nos reconoce y nos agradece este contenido. Para nosotros es un gustazo estarlo publicando y estarlo haciendo. Estimadas, un gusto volverlas a ver, espero que nos veamos pronto y podamos grabar otro episodio de esto.
Chao, queridos, un abrazo y saludos a todos.
Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a @derechorocks o @hemisferioderecholegal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.